Test 1-2.
Sega.
Bienvenidos a Gamer Gallery, el capítulo número 11 de Gamer Gallery, en el que vamos a hablar de Comic Zone, un pedazo de juego de Mega Drive que lo propuso Ryoga, al cual saludo ahora mismo. Hola, Ryoga.
Hola, muy buenas.
Y saludo también a Alexander, que está a su derecha.
Hola, buenas tardes.
Y a mi izquierda, como siempre, Kyobu.
Aquí estoy yo. Bueno, hemos dicho que vamos a hablar del Comic Zone, un juego del año 1995.
Con premio.
¿Qué película jugó en el 95, Ryoga?
Estaba la cosa calentita. No nos podemos quedar, como siempre decimos, cosas de los 90, no está tan mal la cosa normalmente. Mira, Seven, Braveheart, Sospechosos Habituales, Toy Story 1, estrenando Pixar en el cine, 12 Monos, Batman Forever, esa no es que sea buena, pero que
ahí
se
está.
Tenga en cuenta. Jumanji y Casper, ya empezamos con la caspa del cine. La Jungla de Cristal 3, que era La Venganza o algo así, ¿no?
Sí.
Mortal Kombat, ya que estamos con los videojuegos, la de Mortal Kombat. Pocahontas y mi película favorita, Ghost in the Shell.
Muy bien, pedazo de año. Y Alexander, en cuanto a videojuegos, ¿cómo estábamos?
Pues también está bastante amplio. Mira, empezamos con el Vector Man, por ejemplo. Después tenemos Panzer Dragon, el Alien Soldier, el Donkey Kong Country 2, el Super Mario World 2, Yoshi's Island, el gran RPG del Chrono Trigger, el primer Wipeout, el Worms, el Suikoden, el Rayman, en fin, por resumir, primeras entregas de saga bastante mítica.
Ya te digo. Que sí,
Pues sí, estaba bastante muy...
Y también
bastante.
Hay que destacar el lanzamiento del gran fracaso del Virtual Boy.
Vaya
fail en todas reglas.
Pero fail.
Bueno, pues en cuanto a música, yo creo que este fue el último año digno de los 90. Porque tal cual lo veo por aquí.
Pues venga, dilo con la boca llena.
Volvieron grandes como Queen y los Beatles. Queen con su disco Made in Heaven. Y los Beatles con un recopilatorio de remezclas. Y después una canción inédita que es Free As a Bird. Después fue el año de The Cranberries con la canción Zombie. ¿Quién no la ha escuchado alguna vez, por Dios?
Todavía sigue sonando.
Todavía sigue sonando.
El remix que han hecho y siguen haciendo.
Luego, lo más duro que teníamos por ahí era AC/DC con su Wall Breaker y Imagination from the Other Side de Blind Guardian, ¿verdad?
Yeah.
Pedazo de disco. Y también fue el año CanSino, dentro de lo que cabe. Por supuesto, yo cambiaba los CanSinos que eran ellos con lo que hay CanSino ahora, de Blur y Oasis. Blur estaba con el álbum The Great Escape y Oasis con el What's the Story, Morning Glory, que son dos discazos para escucharlo todas las veces que puedas y más. Y luego, así como dos elementos casposos, dentro de lo que cabe y con el respeto que merecen, teníamos los primeros éxitos de Scatman John. Todos lo recordamos, de los Ibiza Mi, de las ferias.
Eso ya no sigue sonando, pero eso.
Dios gracias.
Eso vio. Pero por culito,
Y luego tuvimos que lamentar la pérdida de la faraona, de Lola Flores. Hombre, hay que guardarle un respetillo, no te digo yo que. Y bueno, este fue el año 95, y mientras escuchábamos, veíamos y jugábamos estas cosas, también teníamos hueco para el Comic Zone de Mega Drive. Bueno, para Mega Drive originalmente, porque ahora mismo, gracias a Dios, podemos jugarlo en multitud de sistemas. Ryoga, ¿tú en qué sistema lo has jugado?
Bueno, como podéis ver por aquí, el cartucho lo tengo por ahí tirado, lo he podido jugar en la Mega Drive. Tengo la suerte de tener cartucho comprado de hace muchos años, porque ahora, por lo visto, es bastante carito, vamos, de...
Podía
jugar en mi Mega
Perfecto.
Drive feliz.
¿Y tú, vale?
Me habría gustado también jugarlo en mi Mega Drive, pero tristemente la vendí hace años, decisión de la que me arrepiento todavía. Así que tengo que jugar en mi equipo.
Te va a llevar una catea.
¿Puedes dormir por las noches, tío?
Creo que fue mi madre la que me convenció.
Oh, madre.
Así que nada, jugué en la equipo 360, en el recopilatorio de Mega Drive Ultimate Collection. Vamos, uno de los mini recopilatorios que han ido sacando esta gente en los últimos años.
Este juego suele estar incluido en los recopilatorios.
Y bien que hacen, porque si no nos perdemos joyitas de esta para nuevas generaciones que dejan que sus madres tienen las consolas.
Es que al final, tenerlo en cuenta que el Comic Zone, si salió en el 95, ya por entonces la gente estaba pensando en la Play, la Saturn o en la Virtual Boy.
La tenía.
¿Vale? Entonces el año 95, diremos que este juego se lo perdió mucha gente que ya había cambiado de sistema.
Exactamente.
Llegó tarde este juego.
Era más bien los pobretones que quedábamos con la Mega Drive. Y enganchaba los 16.000 como quien se engancha a la teta de una madre. Y
así estamos todavía.
Y así estamos, exactamente. y lo pudimos jugar o ver en las revistas y tal, lo valoramos más que otros juegos que salían por la época.
Realmente un juego que no fue tan famoso en la época precisamente por eso, porque ya los sistemas nuevos ya se estaban vendiendo.
Pero el que miraba este sistema se fijaba en el Comic Zone porque es uno de los juegazos de la consola. Yo creo sí. que de los 20 o 30 mejores juegos, el
sí, Comic Zone puede
casi siempre está entre los mejores de la Mega Drive.
¿Tú qué? ¿Qué has jugado?
Yo lo he jugado en la PSP, pero también con un recopilatorio de Mega Drive. Bueno, yo creo que es el único que han sacado, no sé si han sacado dos.
Sacaron, que yo sepa, uno que tiene la Kira Yuki en la portada, me parece que era. Yo no
Mira,
sé por qué estaba ahí, supongo.
Si
que
te digo la verdad, mi juego no tenía portada.
No tenía portada, ¿no? Vale.
Muy así bien. Que no sé qué ponía.
No hemos dicho hasta dónde no hemos llegado.
Ahora vamos.
Ah, vale.
Vamos a ello.
Ryoga, empieza tú.
Yo me he hecho el juego en los dos finales.
Qué bien. ¿Y tú, Vale?
Yo también, me lo completé ahí una media orilla más o menos.
Aquí yo, por vergüenza para mí, vamos, porque yo no he llegado ni a la mitad. No he podido jugar tanto como he querido. Pero me he hecho las... O sea, no he llegado... O sea, me he quedado en el capítulo 3. Aunque haya después medios capítulos y tal, pero hasta el capítulo 3 oficial...
El 3 es el último.
No he llegado.
Sí, son 3 episodios y 6 niveles en total.
Ahí está, claro, son 6 niveles, 2 y 2.
Exacto.
Y a mí así a favor es que este juego me lo hice hace cosa de un año. Entonces lo recordaba todo y en parte el truco está en saber por qué camino tienes que coger. Y hay caminos que no se te olvide.
Exactamente.
Si a lo mejor hubiera sido más largo, lo mejor sí, pero...
Y bueno, esas otras. Ya podemos comentar incluso un juego muy, muy, muy corto.
Muy corto, sí.
Cortísimo. Yo creo que... ¿Cuánto te lo has hecho tú, Ale?
Yo calculo que entre media hora y tres cuartos de hora, más o menos.
Sí, vamos. Yo le eché un vistazo eso. A gameplay y todo eso, para por lo menos la parte que no había visto llevarla fresquita. Y en una hora te lo puedes reventar seguro y fácil, vamos, no, incluso no, vas matándote,
en una,
¿no?
En una hora seguro, pero además eso es... Bueno, luego vamos con eso, que sí, eso es de su sección.
bueno, pues vamos a hablar ahora de los gráficos, antes de entrar en más detalles. ¿Qué te ha parecido a ti, Yoga?
Yo rodillas al suelo, ¿no? En cuestión de gráfico me parece bastante avanzado. Que hay cosas más burras y más en Mega Drive, sí. Pero desde el mismo logotipo de Sega que ya te pone a dar vuelta y distorsionarse, hay montones de efectos gráficos de estos que las tonterías que le gustan a Río, que tú ya me entiendes.
Sí.
Las animaciones están muy bien, todos los muñecos se mueven bastante bien. Incluso esas imágenes que hay a pantalla quieta, otro dato a destacar de este juego. Es que dentro de las limitaciones de que tenía la Mega Drive había dos especialmente cantosas gráficamente hablando, que eran la paleta de colores y las transparencias, que básicamente eran el mismo problema. En este utilizan trucos para hacer las transparencias, no sé cómo se verá en las recopilaciones que han salido para PSP o Xbox, pero en la Mega Drive original tienen un efecto a rayitas que cuando lo pones en una pantalla normal se ve transparente. Entonces el humito y una serie de cositas son transparentes, y luego el número de colores en pantalla, que a mí me parece asombroso la cantidad de colores que tienen los fondos en este juego.
Sí, sí, ahí sí,
me parece
sí te doy la razón,
impresionante en una consola que tenía 512 colores de paleta total y que creo que podía poner solo 64 en pantalla. Pues, no sé, vamos, on fire, ¿eh?
Se lo curraron, sí.
Sí, sí.
¿Y tú, Vale, qué dices de los gráficos?
A mí también me parece una genialidad en todos sus aspectos. Yo destaco sobre todo los sprites de los personajes, el de propios Cage y los enemigos. Y también a destacar el nivel de detalle que tienen todas las viñetas. Es decir, que no hay ninguna viñeta que no esté currada o pocas de ellas, vamos. Todos los escenarios están bastante detallados.
Casi cada escenario tiene su propio dibujo, no se suelen repetir muchas cosas y tienen muchos detallitos.
Sí, allí a nivel de cómic, aparte que la estética del cómic la consiguen perfectamente,
sí.
Pero que no hay ninguna viñeta vacía, ni ninguna que, aunque tú digas, mira, esta viñeta es un poquito de transición, pero a nivel de detalle está hasta arriba, está muy...
No resulta repetitivo en absoluto, ¿no?
No, claro.
No para de cambiar.
Además, como, o sea, tiene cojones que siendo tan corto que fuera repetitivo, la verdad.
No, hombre, claro, tendría WhatsApp, ¿no? Pero quiero decir que en ese sentido quizá eso sea lo que haya hecho el juego corto. Tiene mucha variedad de fondos que no paran de cambiar continuamente.
Lo bueno es que no decae en ningún momento. Desde que empieza con el Nueva York destruido, toda la libertad que se ve, me parece la segunda viñeta, hasta que acaba en la fábrica nuclear esa de la bomba.
Ajá.
Que en todas las viñetas están prácticamente igual de curradas.
El detallito me gustó mucho, justo en la última viñeta de todas, que hay parte que está sin acabar y está bocetada a lápiz.
Sí,
esa parte está bastante... Bastante bien dibujada, se ve casi como si lo hubieran escaneado el fondo, ¿no?
Sí, sí, queda chulísimo.
Y el talle genial del enemigo, del Mortus, cuando sale con la mano pintando los enemigos también en tiempo real. Sí. También me gusta bastante.
A moverse. La rata también me gusta mucho, sobre todo cuando te metes en opciones porque parpadea. En el resto del tiempo cuando te anuncia la fase, pero cuando se ve roadkill, se llama, ¿no?
Sí, roadkill.
Está en toda la esquina de abajo. El gráfico está muy bien hecho, tiene muchos colores, está bastante, bastante detallado. No se mueve nada, ya te digo, si te metes en opciones, sí, es la misma imagen, pero en roadkill parpadea. Pero ya está, no se mueve, pero la imagen en sí te impacta. Hoy en día estamos acostumbrados, pero el gráfico está muy bien hecho.
Estaba perfecto.
Y todos los gráficos que forman la presentación y el final también están muy currados. Eran como sobredigitalizados, era algo curioso.
A mí me ha gustado mucho el nivel de detalle que tienen, no solo el jefe, sino los enemigos. O sea, hay enemigos que te dan bastante asco. Y eso es bueno, a ver si me entiendes.
Sí, sí.
Lo que tienen tanto nivel de detalle, tantos colores, tantas...
Y animaciones.
Cambios claros en el propio sprite que no sé, a mí me llamó mucho la atención y me gustó mucho. Y es lo que más destaco, porque bueno, que sí, que la estética de cómic la han imitado perfectamente a base de 3 o 4 factores, pero junto con las transformaciones, sobre todo con el agua, con muchas fases de cloaca, se ve mucho el reflejo, que se lo hace un tiempo de juego y excelente. Es de lo mejorcito que podemos destacar de este juego. Al menos
a nivel gráfico. Una cosa en contra, que algo habrá que decir, es que no me gusta el diseño de personajes de los dos principales, o sea, de Sketch y de Mortus. Me parece un diseño...
Yo creo que estaban basados en personas de carne y hueso.
Debe de serlo, pero me ha resultado curioso que dices tú, yo, un malo de cómic, diríamos cómic americano, ¿no? Ese Mortus, yo lo veía un poquito putrecillo, la verdad.
Parece como una langosta gigante.
El sprite está estupendamente bien hecho, ¿eh? Sí. Bien animado, tiene un tamaño bastante respetable para el tipo de juego que es, ¿no? Pero no, se mueve todo muy bien. Pero yo realmente digo, mira, yo hubiera preferido que el enemigo final fuera el de la segunda fase, el de los dedos, el de bonito, ¿vale? Pero simplemente eso, que no me gustan demasiado los diseños de personajes. Me refiero a eso,
los tres principales, claro.
Pero a mí me pasa lo mismo. El diseño de Mortu me lo esperaba más espectacular, ¿no? Cuando lo ves así en la viñeta de cómic y todo eso, te esperas otra cosa más...
Es una especie de langosta cowboy o algo así, ¿no?
Me recordaba a un enemigo de los Power Rangers, tan cutre.
Sí, bueno, pero por lo menos cumplen con el objetivo.
Sí, desde luego.
Sabes quién es el malo, sabes quién es el bueno.
Está bien hecho y también detallado y también se mueve también que se te hace bien. Parece como si estuviera bien diseñado, pero que realmente a mí no me parece que tenga unos diseños de personajes guau.
Claro. Y luego, en cuanto a sonido, ¿qué os parece?
En cuanto a sonido, hay una opinión a favor y otra en contra. La música no me gusta demasiado, me parece repetitiva hasta el límite.
Estamos de acuerdo.
No es que me parezca especialmente mal compuesta, simplemente que siempre estoy escuchando lo mismo. No soy capaz de...
Guitarra eléctrica MIDI, solamente se escucha
pero
eso.
Pero guitarra eléctrica no, más bien acústica, o sea, country raro, yo qué sé, ¿qué es eso?
No, pero es que eso en los instrumentos MIDI es el instrumento, o el sonido, mejor dicho, que le dan a la guitarra eléctrica. Pues, yo creo que no hay nada que se parezca menos a una guitarra eléctrica que ese sonido.
Y menos Mega Drive con la de guitarra eléctrica que se ha
hecho. Exactamente, que se podría digitalizar. Yo no sé cómo está de petado el cartucho.
Pero no es digital, no hace falta digitalizarla. En Thunder Force, que escuchamos una música hace poco, eso sale del MIDI.
Exactamente.
¿Vale? Y tenía un chip específico a la Mega Drive para crear sonidos. Sonidos de calidad MIDI, claro. Sí. Pero que cosas que se pueden aproximar más a una guitarra eléctrica. Pero yo creo que era eso, que es más tirando la acústica, es la idea que le han dado al compositor, que tengo aquí el nombrecillo, es Howard Drossing, que el tío, aparte de juego, que ha hecho el Sonic Spinball, estoy leyendo, Die Hard Arcade, Sonic y el Caballero Oscuro, este que es el último, diremos, que ha hecho. Pero ha trabajado también para la pelis, Inside Man, Blade Trinity y Tide Dragon. Y ya para rizar el rizo, una cosa muy cachonda, es que ha doblado a Sketch, a Mortus y a unos cuantos enemigos. Bueno. O sea, me hace gracia. El mismo compositor ha estado ahí metido en... Y ahí está el agridulce, en los sonidos. Los sonidos en general están bien, pero las voces, teniendo en cuenta la capacidad que tenía la Mega Drive de reproducir voces, que llegaban a 22 kHz, sonaban la mayoría de las veces como interferencias, en estas suenan bastante nítido en comparación con otros juegos. O sea... No es que suenen ¡buah!, pero para ser una Mega Drive es de lo más gordo que yo escucho en sonido. Quizás detrás del Dynamite Head o por ahí. Poco juego he escuchado yo con tanta nitidez en Mega Drive, estoy hablando, claro.
Sí, tú que, vale que...
Yo más o menos opino lo mismo, que la música bastante repetitiva, suena siempre lo mismo. pero los efectos sonoros, sin embargo, me parecen bastante buenos. Por ejemplo, el efecto de la lluvia y el del fuego está bastante bien conseguido. Sí. No sé, también me puse a mirar en el menú de opciones, tiene la cosa esta del jukebox.
Sí.
Que puede escuchar las canciones, pero creo que es la misma, versionada 20 veces distinta.
A mí me da esa impresión, vamos, que yo no sé cuál es la fase 2 y con la fase 3, vamos, que suenan casi igual, vamos.
Yo ahí estoy de acuerdo con vosotros, la banda sonora o las canciones son horribles directamente y los efectos de sonido maravillosos. Ahí no hay término medio. Tiene mucha. O sea, no son unos efectos de sonido que se repiten. Por ejemplo, en Mega Man teníamos unos efectos horribles que se repetían muchísimo. Mejor dicho, tenían muy buena calidad, pero se repetían muchísimo y te hartabas de ellos. Pero aquí no, aquí dices tú, bueno, que el enemigo chille otra vez, o que me pegue una pata, o que incluso cuando te quedas casi sin vida, que suelen venir zumbidos molestos. Este no es tan molesto, o sea, de hecho no es nada molesto para mí. Tienen tururú cada 3 o 4 segundos y digo, bueno, vale, me estoy enterando que estoy sin vida. No hace falta que me lo recuerden constantemente como si me dijeran quillo, venga, sí, sí. venga. O sea, que a mí me ha encantado ese efecto sonido.
Sí, es bueno eso, lo que has destacado, que no solo son buenos los sonidos, sino que son abundantes. Además, las voces también, hay un montón de voces, un montonazo de cosas dichas, escritas y...
Y además que se te quedan como coletillas después, seguro que las usas jugando con tu hermana y dices, ¡ah, querido! O algo así, ¿no?
Well done, que... Turner.
Well done, Turner.
Exactamente.
Y
luego, en cuanto a jugabilidad, ¿qué os ha parecido?
Que decir sonido, que es que, no, es que me la he saltado yo. En el juego, no curiosamente el que tengo yo, pero en el juego venía un CD, no sé si dará tiempo a que se escuchen esas pistas en el podcast por el fondo, pero venía un CD con 6 pistas, ya tocado por mí. Que es una cosa muy curiosa, que no sé por qué se metió en el juego un CD con unas cuantas pistas, pero para que se tenga en cuenta.
Eso no se lo ponía. Que...
Lo mismo era para ponértelo durante el juego, en plan como el Killer Instinct de Super Nintendo, que venía con un disco para...
Sí.
Pero yo es que no veo que eso pegue una mierda para jugar, la verdad. Están bien las pistas, bueno, bien, para la época, tú sabes. Pero que eso, que simplemente mencionarlo, que venía un CD con el juego.
Lo que quería decir, que creo que el grupo se llamaba Rock Kill en homenaje a
como tú has dicho antes. Puede ser, sí.
Pero me parece extraño que hagan una banda sonora de un juego en el que precisamente no destaca por eso. Que su apartado más flojo es la música, con diferencia.
Puede que los americanos la fliparan por
yo sé que este juego de Estados Unidos fue un éxito increíble, pero no sé si llegó hasta ese punto. Esperemos que sí. Bueno, vamos a recuperar ahora lo de jugabilidad. Y bueno, ¿qué os ha parecido así a rasgos generales? Y ahora vamos puntualizando.
A mí me ha parecido muy bien, salvo lo que decíamos antes de que el juego es muy corto. El desarrollo del juego me parece una maravilla, mezcla parte de acción, juego de lucha, con la estrategia, con varias bifurcaciones del camino, con puzzles, vamos a decirlo así, de cosas que tienes que...
Pararte y pensar, por lo menos.
Por aquello de que juegas con el hecho de que darle algo muy duro, sí. ¿Vale? Estamos acostumbrados a... Hay una chapa de metal, le meto de pata y la abro, que yo, eso te tiene que hacer daño, ¿vale? En este juego no es que se tienda al realismo, ¿me entiendes? Porque que te metan en un combi no es que sea muy realista.
¿Cómo pero... que no? ¿No te ha pasado?
Sí, tío, pues... Pero claro, juegas un poquito con eso, con que tienes que estar tirando explosivos para abrir ciertas cosas... Y eso la verdad es que se agradece. El tema de los secretos de la rata. La rata tú la tiras por algunos lados, a veces rasca el papel y te da un ítem. Ese tipo de cosas está muy bien. Varios enemigos de por medio y enemigos finales. Y algunos muy curiosos con el chistecito y todo. Me acuerdo de... Chistecito digo que se lo carga además la versión española, ¿eh? Porque yo siempre he jugado en inglés y esta vez me dice, ¿me voy a poner español? ¿Vale? Que se puede poner español, como he dicho. Italiano, español, sí. Y no sé qué más. Y inglés, claro. Bueno, pues al final del primer boss, si tú te lo cargas con un bidón que hay, ¿no? Si el bicho le disparas, el bidón se incendia, tú se lo pones debajo y el bicho pues se quema él solo hasta que se muere, ¿vale? No hace falta matarlo tú. Entonces el tío en inglés le dice, you are fired. ¿Vale? Aquí le dice, estás despedido, pero claro, me hace gracia porque en inglés es el juego de palabras. Claro.
Bueno, tú, Ale, que...
A mí me ha encantado, la verdad, el sistema de juego. Para mí el mejor beat'em up de su consola, porque tiene un repertorio de golpe y movimiento, un montón de variados. parece mentira que con solo tres botones pudiera hacer tantos golpes distintos.
Incluso dos, porque realmente, sí, realmente uno de ellos se utiliza para el ítem, ¿no? El otro es para saltar, o sea, que tú estás utilizando un botón. Que eso sería interesante ver un juego de lucha con este sistema, ¿eh? Sí. Yo no lo veo malo, vamos, que...
No, pero realmente es un sistema muy parecido al que usan de Dora Live, porque básicamente, o sea, tú estás usando solamente un botón, como mucho dos o tres, porque usas patada, usas piña y usas bloqueo, pero después estás dirigiendo con el pad el sitio del golpe.
¿Y tienes un botón para saltar?
Exactamente.
Pero, o sea, el ítem de la Mega Drive, ¿cuál era? Porque como yo jugaba el de la Xbox, cada botón de los gatillos estaba asignado a un ítem distinto.
Depende de la versión. Tú, si le das el A... si le das, como lo tenga configurado, ¿qué más da? No, si le das al botón de selección, tú vas moviendo el cuadrito verde de izquierda a derecha, pero si tenías el mando de seis botones, el X, Y, Y el Z eran justo los tres de arriba y ya, claro. Y ya está. Era mucho más fácil.
Yo por lo menos en PSP tenía L para el ítem de la izquierda, R para el ítem del centro y el triángulo para el ítem de la derecha. Era un poquito lioso, pero bueno, te hacías la idea, porque son tres ítems nada más,
no es que sea... Que el tema de los ítems no es la preocupación, sino una especie de podercillo especial que te podías poner si sí, tenías el mando de seis botones, que si te ponías la mega patada de Kung Fu, esa patada quitaba un poquito de energía, pero había veces que decías tú, mira, este yo sé que me va a quitar un montón, y le dabas una patada y muerto, claro. O sea, era una patada en el oeste.
Para eso lo mejor que era hacer el típico amiguito de papel. Sabías el golpe, sino que dejaba apretado el punto de golpe. Te va quitando vida poco a poco, pero al final merece la pena. Se topa los amigos finales. Claro. Si le consigue dar de lleno, hace bastante daño.
Pues sí.
Y también quiero decir que el punto de dificultad lo recordaba bastante más difícil, la verdad. Ahora cuando lo
vuelvo a jugar. Es que somos mayores ya,
¿no? Ya, ya.
Nos damos cuenta de las cosas de forma muy distinta.
Yo creo que tiene el punto justo para que no resulte ni muy sencillo ni muy desesperante.
A mí me ha gustado ese punto porque cuando mi hermano me estaba viendo jugar, decía, Guillo, pero si ese juego es imposible. Y yo, que me considero bastante manquillo dentro de lo que cabe, digo, pero tan difícil no era. O sea, yo me acuerdo que sí, que te rayabas en la primera fase, te caías en el primer precipicio o algo así, y veías que no había continúe y apagabas la consola y cambiabas de juego. Quien dice juego dice de slot, vamos. Que es lo normal que podía pasar si no tenías mucha paciencia, pero si le echabas un poquito más de atención al juego, no te resultaba en absoluto difícil.
No es, yo no lo veo especialmente difícil, tienes que controlar el tema del power y una vez que sabes dónde encontrar pues los frasquitos felices, pues entonces ya no hay verdadero problema. Sabiendo lo que tienes que hacer, no hay problema. Hay veces que te metes en sitios que dices, tío,
sí, depende del camino, ¿sabes?, que tomes.
Ahí está, depende del camino que tomes. Pero a medida que te lo vas sabiendo, es fácil, pero es que en eso está el juego.
Sí. A mí eso me ha gustado mucho porque se maneja muy fácilmente, pero los combates eran un poquito irregulares. O sea, tú te ponías a pegarle piñas a un enemigo y te las empezaba a bloquear y a devolver, sí, de forma aleatoria. No le pillaba yo el truco.
Cada personaje en realidad sí tiene su truco. Yo normalmente lo suelo zurrar a todos porque cada uno sé de lo que cuaja, pero hay uno en concreto que hay veces que se pone pesadito, que es lo que creo que estás diciendo, sí, tú, que sí, es el tío del palo. Ese es el tío pesadito, porque la de la cadena, si tú le tiras la rata, no sé si habéis descubierto, sí, eso, si le tiras la rata le da un calambrazo y adiós, ¿vale? Pero el tío del palo, normalmente, o sea, el truco del tío del palo es pegar abajo, en medio, cambiar continuamente de...
Que además te lo dice el propio tío, te dice arriba, abajo, y tú dices, espérate, voy a hacerlo yo también, y empiezas a darle y...
Ni me fijas de eso, pero ese en concreto, pero hay veces que no, hay veces que yo no sé si es que estás justo dándole donde él está pensando, pero ojo, que no le das, pero mientras no me den a mí,
claro,
no hay relativo, pero y si me quitan un poquito, pues que pase nada, no... Que tarde o temprano te acabas encontrando el poco. El juego no es difícil, sí, difícil. Pero tiene fama de serlo, ¿eh? Tiene fama de
sí, es la cosa, pero yo creo que eso, el continúe, que de primeras echa para atrás, y dices tú, pero es que me hacen falta continúe, si hay tres fases.
Pero realmente sí los hay, lo que pasa, sí, es que tienes que ir...
Al completar cada episodio me parece que es un continúe.
Exactamente. Pero claro, eso tú, la primera partida que le echas, te echa muy para atrás, porque no ves una segunda oportunidad tan fácil. Luego, a mí no me ha gustado el tema de perder la vida conforme le pegaba a las piedras y a los basiles. Y os voy a decir por qué. Si fuera opcional darle, pues mira, no me importaría. Pero aquí, cuando es obligatorio, que para pasar a otra viñeta tienes que darle, ya estás viendo que no puedes hacerte un gameplay sin tocarlo. sin que te toques, vamos.
Normalmente, a mí eso me da un montón de coraje, no que me quiten poco por la cara, pero normalmente, salvo en un par de ocasiones, siempre hay una opción a eso. O sea, si
no, tú puedes pegarle un dinamitazo, puedes meterle un
normalmente bombazo. Esas cosas están contadas. Entonces, cuando tú dices, Dios, es que me tengo que cargar tres piedras de estas, es que se te ha olvidado una dinamita o no la has utilizado bien o siempre pasa algo así. Pero hay una parte en concreto que yo todavía no he encontrado forma de llegar ahí y me parece bastante absurdo, es la piedra esa que está nevada.
Sí.
Y tienes que descongelarla a puñetazo, ¿vale?
Claro, hombre.
Para luego hacer el moonwalk encima de la piedra, ¿no? Y empujar la piedra para, bueno, aparte de que eso es que no hay más narices, no tengo nada con lo que quitar esa nieve que a puñetazo. Y te quitan el power, lo que tú dices, que te quitan el power ese por narices, ¿no? La energía. Aquí decimos power, no sé si por ahí te dice a lo mismo, más de uno nos escucha y dice power, que hablan esa la barra de vida, ¿vale? Lo que me da coraje eso es que es hielo, tío. Sí. El hielo no quita power, tío. O sea, la chapa de metal o la piedra o una caja de madera, vale. Pero quita nieve, no, tío. Yo no me hago daño. Y si fuera tan fuerte como el tío del videojuego, menos.
Tú dejas
el
congelador de tu casa abierto una noche y quita después el hielo, a ver si te hace daño o no, de verdad.
Pero claro, pero quiero decir, si yo fuera tan fuerte como para partir una chapa de metal, aunque me quite el power la chapa de metal, yo es que ni quitándome power, yo una chapa de metal no la puedo tocar. Claro. ¿Vale? No puedo. Pero el caso de la nieve sí, con esfuerzo sí, luego en la misma proporción la nieve debería costarle cero a Sketch.
No, o una viñita, pero sí que te quita.
Yo pienso también que eso debería pasar si le golpea un enemigo, porque si te quita vida golpearle una caja de madera, también debería quitarle de vida al pegarle un enemigo.
Exactamente.
Es la misma intensidad, pero...
Y más cuando no, porque el tío ese de la alcantarilla, el verde, que no sé cómo se llama.
Escrígil.
Pues ese bicho tiene cosas de metal en las manos. Y pega de hostia y no te quita nada, si es verdad.
Entonces es un poquito raro. Luego, el rollo que has comentado tú de hacer el moonwalker encima de las piedras y tal,
sí.
Me ha parecido lo más cutre con diferencia.
Debería de haber algo para tirar de las cosas, ¿verdad?
Exactamente, un movimiento, al menos que eso, quedarte pegado, hacer un spray de agarrar y echarlo para atrás. O no poner las cosas pegadas a las paredes, sí, para que te puedas colar, es que es tan fácil como eso. Eso ha sido una de las cosas más criticables. Y luego, no sé si os ha pasado a vosotros que en la segunda fase hay un bug gráfico.
¿Dónde?
¿En qué parte?
La cuarta viñeta o algo así de la... O sea, la segunda fase, no, la primera... El primer capítulo, segunda fase, ¿vale? Hay... La zona esta donde tienes que tapar un boquete con una piedra para que dejen de salir los bichos.
Sí, los que vuelan, ¿no? Sí.
Ahí he probado yo dos versiones distintas en distintas consolas y me hacía el mismo fallo.
¿Qué fallo?
Que se me veía no solo pixelado, sino como si estuviera con colores completamente cambiados y un glitch gráfico como los de vieja escuela, vamos.
A mí no me ha salido eso.
Y lo he visto eso
tampoco,
en dos...
No recuerdo.
En dos ejecuciones distintas y me ha chocado mucho.
Puede que la conversión esté mal o algo así, porque
puede ser, vamos.
Eso es algo que he repetido muchas veces y nunca he visto nada raro ahí, vamos. Uh-huh. Yo lo único que sí vi raro una vez que me pasó, que me pareció una cosa rara, es que hay una parte en la primera fase que tiene una trampilla de estas que tú le das a la palanquita y se abre la trampilla, que no me acuerdo qué chapuza hice, que la trampilla estaba cerrada. Salté hacia la trampilla y caí para abajo, pero la trampilla estaba cerrada. Uh-huh. Y yo no debería haber caído aquí.
Claro.
Eso sí me llegó a pasar una vez y me acuerdo, digo, qué cosa más rara lo que ha pasado aquí. Y luego una cosa que también fue rara al final del todo, casi, bueno, yo creo que es la viñeta incluso antes de lo de Mortus, me parece. Si no, eso es por ahí, que hay una palanca encima de la puerta. No sé si tú te acuerdas, Alex.
Yo sé cuál es, sí, creo.
Sí, sé cuál es.
Y esa, ahí no se puede llegar, ¿no?
Tienes que tirarle una bomba. Pues lo
que hay que tirar una bomba a la palanca.
Sí.
Joder, pues.
Ahí la lleva.
Pues ni idea.
Sí, pero que es algo que no piensas, por supuesto.
Eso yo no. Pues, vale, entonces no es un fallo, es una catetada simplemente, pero que dice tu madre mía, tío, no puedes saltar y darle a la palanca. No es más fácil que tirar una bomba a la palanca, chiquillo.
Me quedé bastante rayado cuando vi eso en lo alto de la puerta.
Y que te pongan dos cajas para poder trepar o algo así,
pero te pongan. Yo me vi una caja, yo ni calculé ni nada. Yo me cargué al bicho ese, cogí la caja, lo puse, le voy a dar la palanca y digo, tío, que no llego. Vaya, tío, yo solté a la rata por si salta, yo qué sé, pero. Ahí no saltaba nadie, yo esto qué. Pues nada, pues si eso, pues eso, fallo mío entonces.
Bueno, que dime una cosa, de enemigos y eso, ¿cuál es el que más te ha costado a ti trabajito?
Pues el del palo. sin lugar a dudas, vamos, porque...
¿Todo el mundo es del palo o qué?
No, a mí sin embargo me ha costado más trabajo que todo el del principio, tío. El bicho este rojo que te lanza como muelle, en forma de Duke.
El Iron Man, que le digo yo. Yo sé que no se parece a Iron Man, pero como tiene ese color y esa...
Es que ese tío es demasiado aleatorio. A lo mejor te esquiva todos los golpes y te fulmina muelle.
Normalmente ese tío ni me toca.
Yo a ese le pillé bastante el truco. Y había viñetas en las que no me pillaba en absoluto, pero...
Eso tenía un poquillo de distancia, me estaba muelle ya, lo tenía ya crudo para.
No, yo precisamente el truco que le tenía este es ganarlo a la maricona. No, o sea, apretándole contra la pared y pegarle todo lo que podía.
Ahí está, que es el que. Ah, me gustaba mucho ese de pegarle una hostia y que se partan las viñetas.
Exactamente,
ese detallazo estaba un montón de guay. Sí. Pero, bueno, el del palo es tiene un problema con los suicidios, tío. Hay un par de sitios en los que el tío se tira los bloques. Así, para abajo, dice tú, bro. ¿Qué pasa? Simplemente te ve, pega un salto para atrás, digo que yo...
Te cae al vacío.
Yo entiendo que la rutina de inteligencia de este bicho tampoco puede ser muy avanzada, pero ponerle una rutina a él nada más para que no se tire para... Queda ridículo que una vez llegues tú donde está el enemigo, coge el tío y se tire para abajo.
Y además que puede haber 50 enemigos en todo el juego y yo, que tampoco pasa nada por ponerle una un poquito más especial a...
La verdad es que pasa, lo corto que sí que tenía bastante variedad de enemigos, ¿eh? Tenía un montón de...
Claro, bueno, variedad, de tipos tiene de bichos. Bueno, 5 tipos de bichos. Sí, seis,
de bichos de los que tú te tienes que enfrentar así normal, pero más los bosses, más los mid bosses, más las cosas estas que te salen del techo y te hacen así asado.
Bastante, más que otro.
Bastante no sé. Pichejo, ¿no?
Luego, más cositas. Las fases, ¿cuál es la que os ha gustado más?
La que menos te digo que la 2, seguro. Ah. La que más, supongo que la 3. La última.
Sí. Está muy cachondo. A mí me ha gustado mucho la primera fase. Aparte de que es la que más he jugado de toda la vida, porque muchas veces que no avanzaba.
Todo el mundo ha jugado más a la primera,
sí, y se ha cansado ahí.
Pero sí, el resto no las veía con tanta carisma como la primera, con el Nueva York, todo esto. Estaba muy guay. Y la parte eso de las cloacas, que a lo mejor era porque era la primera vez que llegabas y veías esas transparencias, esas modificaciones.
Hay una parte donde ese charquito que ves lo ves mucho más grande porque es más al fondo. Ajá. Y es más
vasto.
Es más vasto. Tú lo ves, sí. No veas la que has liado aquí.
Qué guay.
Entonces, es un efecto que me encanta. Bueno, Estas cosillas que hacen.
¿Y tú, Alex?
Pues mi parte favorita ha sido el segundo episodio del Himalaya. Aunque no estaba tan currado y eso, pero estaba ahí. El efecto de la nieve y todo lo demás me gustaba bastante.
El efecto de nieve estaba todo guay, ¿eh?
Y aparte.
Es que la lluvia, por ejemplo, no era para tanto. La lluvia que sale al principio eran 3 gotas, decía tú, pero la nieve está todo
y
guay.
Y aparecían dos o 3 viñetas nada más, ¿no? Incluso menos. Se podía ver.
Yo recuerdo ahora mismo en una.
Abusaba un poco más.
En la segunda viñeta de todas, vamos, que cuando te cargas uno de los Iron Man, eso que digo yo,
sí.
Cuando viene el segundo empiezan a caer trueno y empieza a llover y son 5 gotas, pero yo lo de la nieve no sé cómo se hace eso. Y el humito ese que salía al fondo.
Bueno, eso tú lo apreciarías más que nosotros, porque yo
claro, no. Claro, yo lo he jugado en una pantalla.
A nivel gráfico, antigua. O sea, aparte lo he jugado en la PST, que se ve todo chiquitito y yo lo he visto demasiado chico para el detalle que tenían los sprites. Entonces me he perdido muchísimo del juego. Después viendo gameplay he dicho, mira, esto no lo he visto, esto tampoco. Y cositas como el humo ese, yo no lo veía.
Está lleno por de lo general. Y cositas que se mueven por la cara, una liana que había, que me acuerdo que bien, esa liana no tenía por qué moverse, pero se mueve. Es que está guay, que se mueva. Me gustan un montón esas cosas.
Y luego el tema de los combos, a mí me ha sorprendido porque no he encontrado ninguno directamente. O sea, yo no sé a qué llaman combo ahí.
No, realmente es a darle una serie de golpes seguidos. Lo que pasa es que tienes que colocárselo.
Claro.
Al Iron Man ese, yo lo siento, pero lo rebautizo así, seguro que tiene un nombre. A ese tío le colocas tú los combos continuamente, ¿eh? Pa, 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 boom, pa, 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 boom. Pero claro. Que es casi imposible colocárselo al tío del palo.
Sí, entonces, si se está bloqueando eso, la mitad de los golpes que le da, entonces, ¿cómo le vas a dar un golpe o una pecha de combo?
Forma un combo cuando encadena varios golpes así.
Eso, y además,
tres puñetazos o tres patas y le pega la pata esa final que lo manda siempre al lado de la viñeta.
Yo es que eso, después veía el contador. Combos o 0 o 1 o 2 como mucho, ¿no? Wow. Es que yo no sé cómo se hacen, tío, no me enseñan
eso. Luchando, es que estamos acostumbrados a que nos lo expliquen todo, pero es básicamente luchando. El problema es que hay personajes a los que es muy difícil colocarle un combo. A los tontolabas esto de verde, a eso se les puede hacer también combo más o menos fácil.
Sí, esos morían rápido.
Incluso a la tía de la cadena, pero el problema era tío del palo. El tío del palo era muy difícil porque cuando no te cortaba el punto porque se protegía, cogía y daba un salto.
Uh-huh.
Hay veces que a un precipicio, ¿vale? Pero otras veces no. Bueno, hablando del precipicio, ¿qué pasaba con la parte de la cuerda? ¿Cuántas vidas habéis perdido ahí? Porque yo todas. O sea, es que me da un... Bueno, vida, ya me entendéis, continúo. Sí. Que me da un montón de coraje la cuerda, que cualquier... A lo mejor tengo toda la barra, ¿eh? Pero viene un bichito, cri, 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 y por un pequeño toque que me da, el tío se cae irremediablemente para abajo y todos los juegos fuera. Ah, que yo... O sea, yo entiendo que pues por lo menos dame la opción de decir, de tomarme el reflejo de volver a esa cuerda. Que por cierto, un detallazo la cuerda, ¿eh? Cualquiera la veis, parece una tontería, pero eso de que la cuerda siempre esté más baja por la parte donde tú estás, eso es debía de haberse complicado, vamos.
Sí, ¿no?
Cuando lo ves dices, es una cuerda, no tiene nada, pero cuando te vas a pensar dices, tío, esta cuerda llega de un lado al otro, es gordita, y esto siempre se mueve con respecto al personaje, luego la consola está manejando todo eso. Tiene su aquel también, ¿eh?
Y tiene también sus partes bastante similares, porque hay otra, me parece, que en los últimos niveles, no sé si el quinto, que tienes que encogarte como de una especie de cuerda así, porque va bajando poco a poco, te aparecen bichos por los lados, que no sé, muy raro.
Sí, una boca o
hay como una bomba. Que nada más tocarla te quita más de media barra, vamos, casi siempre mueres ahí. Y me tardó lo suyo en darme cuenta de que tienes que tirarle un explosivo desde que estás colgado ahí. Que no, varias partes que son...
Esa parte también, no, yo la estuve viendo ahí por gameplay y tal, y era jodida ahí.
¿Sabes cuál te digo?
Sí, 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 que baja en todo. Vertical, sí. Un boquete en metal.
Eso, lo sí, normal sí. Es eso, tirarla hacia abajo. Yo es que no cojo por ahí normalmente, pero tirar la bomba hacia abajo y ni siquiera ves que ha muerto lo que quiera que claro. Sea que haya abajo. Sabes que ha triunfado, lo que sea que has tirado para abajo, pero ya está, ¿no?
Yo me voy a comer varias veces.
Bueno, pues, ¿qué es lo que más os gusta y qué es lo que menos os gusta de este juego, para terminar?
A mí lo que más me ha gustado es lo original del desarrollo. Me gusta el jugo que se le saca al cómic, el tema de no solo que te vayas partiendo las viñetas, que eso está muy guay, y de elegir varios caminos, elegir varios finales, el tema de los ocultos de la rata, todo eso es muy original para mí. Y lo peor es indiscutiblemente que es demasiado corto.
Muy bien. ¿Ale?
Yo también destaco lo de eso, que puedes coger siempre como dos rutas alternativas, aunque una siempre es bastante más complicada que la otra, suele pasar. Y eso, lo de la forma en que está plasmado un cómic en un videojuego, creo que no se ha podido haber hecho de forma mejor. ¿Y Vicky?
Lo que más me gusta es la estética, desde luego. Y lo que menos me gusta son esos movimientos ortopédicos, como el de las piedras que hemos hablado antes, o algunas cosillas que impedían un juego cómodo, o sea, un juego que te realista entre un cabe, ¿vale? Que
sí, eso, sí, te entiendo.
No sé si me estáis entendiendo, pero es eso, que había, de la misma forma que en el Demon Crest no te podías agachar, pues aquí que tengas que pisar por una parte de la piedra para que la estés moviendo, me resulta extraño. Y así pues otros tantos elementos que se ven en el juego.
A mí lo que menos me gustó fue la batalla final contra Mortu. Me la esperaba mucho más épica y complicada.
Sí, la verdad es que es muy sencilla, ¿verdad?
Como los juegos, claro. Bueno, pillas el truco, es sencillo, un puzzle, en verdad.
Sencillo cuando ves el truco. Tú ves la palanca del tío, pero claro. En realidad tienes que saber que tienes que bajarte continuamente de la plataforma porque si no el tío no baja.
Claro.
Cuando te bajas, te vuelves a subir, le da la palanca. Te bajas, te vuelves a subir, le da la palanca. Pero si no sabes eso, yo me acuerdo la primera vez que yo llegué ahí, hace tiempo A, que me costó horrores, lo llegué a matar al bicho ese y luego los que me mataron fueron los dos bichitos asquerosos esos sí. Que vuelan, ¿vale? Y dije yo, ¿qué dices? Y me dio un montón de coraje llegarme al final, matar al enemigo final a puñetazo, porque lo maté a puñetazo, porque yo veía que la palanca salía el niño ese nuclear, pero no. Y me dio coraje decir yo, me tienen que matar los bichos, y esta cosa que te acuerda para toda la vida, vamos, ya tenés que salir ahí con
power. Un pole, sin embargo, el jefe final del episodio 2, por ejemplo, el Ultun S de las uñas, es
mucho más
difícil,
complicado de todo.
No tiene truco ninguno para poder matarlo.
Y lo puedes como que no estoy listo. Que no me extraña que se lo diga. Me mola un montón.
Bueno, pues vamos a hablar ya de nuestras notas finales, ¿verdad?
Final. Yo le dejo la misma nota que le puse, una A. Está pensando en bajársela, pero no me parece justo. B es un juego bueno a seca y este juego... no es bueno a seca. Este juego tiene algo más que bueno, entonces se va a quedar con la A.
Muy bien.
La A.
¿Ale?
Yo le puse una B, como tan nostálgica eso, y se la subo una A, porque yo siempre recordaba el típico juego este Mega Drive, casi imposible de completarlo, pero que yo también hay que tener en cuenta que tenía 5 o 6 años las veces que lo jugaba.
Claro.
Y ahora tras rejugarlo y eso, pues mucho más sencillo.
Pues yo le voy a mantener la B, que le puse en su momento lo recordaba mucho peor de lo que era, pero el resultado que he encontrado me ha dejado también esa sensación agridulce por ser corto, por ser en ocasiones difíciles y un poquito ortopédico. O sea, los puntos negativos que tenía han pesado bastante contra los puntos positivos, que desde luego son muchísimos, pero no es suficiente como para subirle la nota. Así que nada, pues esto es todo por Comic-Zone. Y vamos a hacer ya nuestras propuestas para el próximo programa.
Vamos allá. Nuevamente agradezco a random.org que me haya ayudado a decidir.
Le vamos a pedir sponsor,
Sí, sí, no, que lo dan seguro, ¿eh? Bueno, publicidad. Sí, le estamos haciendo publicidad de todas formas, ¿qué nos van a dar?
Pues sí.
Somos unos fracasados. Oh. Vamos a ver. El juego que propongo yo es In the Hunt, Kaitei Taisenso. Vale. Este juego es un shot and up. Yo por cojones quiero que sea un shot and up, ¿vale? ¿Qué pasa?
A pegar tiro.
Un shump, como dice mucho la gente ahora. Pero de submarino. Es un submarino, va lento como un submarino, pero es un shoot 'em up al estilo, con la calidad gráfica, porque de hecho es de los mismos de Metal Slug. Ajá. O sea, es una calidad gráfica 2D, arte 2D de este de... Está muy bien el juego, y como quiero que salga un chump de esto, pues lo propongo este, hombre.
A ver qué sale. Venga. ¿Y tú, Ale?
Yo propongo, mira, el clásico, el Ape Escape de la primera PlayStation.
Ape Escape,
para los amigos. Que eso, lo jugué en su día, lo quemé hasta la saciedad y me lo recuerdo con mucho cariño, sobre todo los minijuegos que traía y eso. Bastante completo y divertido para todo el que lo juegue, ¿no?
Muy bien. Pues yo propongo un gran clásico y es el Command & Conquer 1. Toma ya. Ahí hacía tiempo que no veíamos estrategia a punta pala y este la verdad es que me gustó mucho, lo tengo original dos o tres veces, por supuesto ya no me vale por cuestiones de sistema operativo, las cosas de la vida, pero ahora lo han liberado los creadores y está gratis y legalmente, entonces está, no tenéis excusa para no jugar aquí, sí que no, esto gusta. Y bueno, pues yo ya tengo aquí en el móvil el ganador que hice random.org antes de empezar,
todavía más rápido.
Claro, hombre, aquí hay que ir preparando.
Vamos al spam.
Vamos a hacer antes el spam, que es lo que está mandado.
La sección spam.
Tenemos Twitter, que es @gamer_gallery. Tenemos correo electrónico, gamergallery, esta vez sin guión, @anislaise.com.
Anislaise con una R, recuerda.
Exactamente. Tenemos el canal de YouTube, que ya está actualizado con todos los programas hasta este mismo, por razones obvias. Que es Gamer Gallery Podcast, vamos, el canal de YouTube. Entonces sería youtube.com/Gamer Gallery Podcast. ¿Y qué más tenemos?
Anislaise,
la página web de Anislaise, que es www.anislaise.com, que ahí dentro es donde donde publicamos los programas, la parte de secciones, y después eso, pues el Twitter de Anislaise, que también diremos alguna cosita por ahí, es @Anislaise, como siempre con una sola E. Y ya está, vamos a ver quién ha ganado. Será In the Hand, será Ape Escape, será Command & Conquer, y ha salido Command & Conquer.
Oh.
Sí señor, lo siento por quien no le guste la estrategia, pero se va harta de Tiberio.
Era como el Warcraft, pero estilo bélico, ¿no?
Y más cansino. No te digo nada.
Y lo dices hasta tú ya.
Y lo digo yo. Sin más dilación, nota nostálgica. Yoga.
D.
¡Qué duro!
Sí, es que a mí los juegos de casitas normalmente no me van. Yo los llamo juegos de hacer casitas, es efectivo, sí. Pero es que no me gustan, ¿vale? Pero es que este en especial es que me toca la moral, vamos.
Oh, bicha. ¿Y tú, Ale?
Yo una C, se me hacía bastante pesado. Y bueno, más que nada jugar las versiones más modernas, como el Red Alert y todo eso.
No tiene nada que ver. Verás tú como...
Imagino que el antiguo será bastante más coñazo. Por lo menos sí, que yo recuerdo.
Es un poquito más ortopédico. Por eso mismo le voy a poner una B. No está mal. Y además eso, como está todo gratuito y todo eso, pues hace muy poco estuve jugando un poco. Y nada, pues me llevé esa sensación de, por supuesto, haber estado jugando a juegos más modernos, de hacer lo mismo, pero se juega mucho más cómodamente que a este, que sería el único impedimento que tiene. Y bueno, pues ya sabemos a qué dedicar nuestra vida durante una semana.
coman juntos.
Ahora vamos a escuchar el temita de Ryoga.
Vamos allá con el temita. Hoy vamos con Nathan McCree. Nathan McCree es compositor, entre otras muchas sagas, la más conocida sin duda alguna de las que en las que ha trabajado es Tomb Raider. Este compositor empezó y acabó prácticamente en Core Design, una compañía que ya no existe, y se hicieron muchas producciones en la época Mega Drive, Mega CD, y que concretamente quería destacar una banda sonora que para mí es una de mis favoritas de la historia en general, del juego Soul Star, un juego de nave que le hace falta un LIR como el comer, pero es bastante, bastante bueno, notable dentro de lo que es el catálogo de Mega CD, pero sobre todo la banda sonora. La banda sonora, que no hay una pista mala, entre las 15 o 16 pistas que tiene, no hay una pista mala. Así que os dejo entonces con este tema del Soul Star de Nathan McCree, que se llama The Heart of Darkness.
Tras el temita de Ryoga, nos toca despedirnos. Hasta dentro de dos semanitas, ya sabéis dónde estamos, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera. Bueno, Facebook no. A sonar siempre sale automático.
En la coletilla.
Sí.
Es lo que falta.
Muchas gracias por escucharnos y nos vemos dentro de dos semanitas.
Bueno, aquí Ryoga, muchísimas gracias por escucharnos, apoyarnos, jugar juegos, escribirnos, insultarnos, lo que queráis, pero queremos saber que estáis ahí, ¿vale? Venga, un abrazo.
Bueno, aquí Alexander, me despido. Nos vemos ya dentro de dos semanitas. Y nada, mientras tanto a farmear y a matar soldaditos.
A farmear Tiberio. Hasta pronto.
Luego.